Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. El Canal 10 y el periódico The Australian publicaron ayer lunes por la tarde extractos de videos e imágenes de actos sexuales cometidos en el interior del Parlamento. Según la denuncia, cuatro miembros del personal de la coalición habrían estado implicados en un grupo que se tomaba este tipo de fotos y videos con sus celulares y se los mandaban entre sí. Uno de ellos se habría masturbado sobre la mesa de una diputada liberal y luego había enviado este tipo de imágenes. En el informe del Canal 10, un informante no identificado reveló también que supuestamente el personal y los diputados frecuentemente mantenían relaciones sexuales en la sala de oración del Parlamento y que en ocasiones se había invitado a trabajadores sexuales a las instalaciones. En un comunicado, el primer ministro Scott Morrison confirmó que un miembro del personal en el centro de las acusaciones había sido identificado y despedido. Esta mañana, Morrison se ofreció también una conferencia de prensa donde luchó contra las lágrimas mientras se comprometió a mejorar el trato a las mujeres en el Parlamento y en Australia en general. Carlos Colina, y tú has estado siguiendo estos acontecimientos. Cuéntanos más.
Claro que sí, Claudiana, como lo indicas. Esta mañana Scott Morrison en rueda de prensa estaba instando a cualquier persona que tenga más información a que se presente, calificando las acciones como una asombrosa falta de respeto por las personas que trabajan en el Parlamento y por los ideales que el Parlamento se supone que representa. Escuchemos a Morrison.
I'm shocked and I'm disgusted. It is shameful. It is just absolutely shameful. I was completely stunned, as I have been on more than one occasion.
Estoy sorprendido y asqueado. Es una vergüenza, es absolutamente vergonzoso. Me quedé completamente aturdido, como lo he estado en más de una ocasión a lo largo de este último mes. Todo esto ha sido impactante. Debemos poner orden en esta casa. Debemos dejar de lado la política en estas cosas y debemos reconocer este problema, reconocerlo y solucionarlo. Ha sido un mes muy traumático, decía Scott Morrison. Una rueda de prensa donde presentó disculpas por su comportamiento en las últimas semanas en medio de fuertes críticas por sus comentarios nombrando o apoyándose en su familia, no asistiendo a la marcha de apoyo a las mujeres de unos días atrás y por la tardanza también en sus respuestas. Este fue, de pronto, uno de los momentos más emotivos de su discurso.
Criticize me, if you like, for speaking about my daughters. But they are the center of my life. My wife is the center of my life. My mother, my widowed mother, is the center of my life.
Critíquenme si quieren por hablar de mis hijas, pero ellas son el centro de mi vida. Mi esposa es el centro de mi vida. Mi madre, viuda, es el centro de mi vida. Y bueno, eso es lo que decía Morrison en un emotivo principio de rueda de prensa.
Sí, de hecho el primer ministro también, bueno, dijo que se comprometía, ¿no? Como venías mencionando, a mejorar la situación para las mujeres en Australia. Dijo que sí había escuchado los mensajes de las mujeres en las marchas y se refirió a todos esos asuntos. Pero a pesar de esa emoción y de tratar de contener las lágrimas, luego el primer ministro mostró otra cara ante los periodistas después de que terminara el discurso y la prensa empezara a hacer las preguntas incómodas, ¿no? De hecho, cuando un periodista le preguntó a Morrison sobre la diferencia en los estándares cuando un jefe ejecutivo de una corporación privada, por ejemplo, tiene que renunciar a su cargo cuando hay evidencia de acoso sexual dentro de la compañía, pero que Morrison ese no era el caso para Morrison o sus ministros, Morrison se mostró sumamente agraviado, Carlos.
Se mostró ofendido y yo creo que esto va a lanzar muchas críticas porque después de la primera parte de su discurso, donde era bastante pausado, bastante emotivo, pedía disculpas y parecía que quisiera hacer algo y cambiar la cultura al interior del Parlamento. Sin embargo, cuando empezó a recibir este tipo de preguntas incómodas, él se escudó y de pronto fue un poco más allá de lo que la gente esperaba. Incluso acusó al periodista, un muy reconocido periodista, periodista, después de la pregunta le dijo que también en su empresa hay una acusación por acoso sexual en un baño de mujeres. Entonces que por favor no solo mire al Parlamento, sino mire también lo que pasa culturalmente en todos los lugares de trabajo. Entonces también ese enfrentamiento y esa confrontación de pronto borra un poco de lo que pasó en la primera parte, donde se había mostrado bastante como casi que arrepentido por todo lo que había demorado en responder, y también pone un gran cuestionamiento sobre las actitudes y la cultura que se está viviendo en este momento en el Parlamento.
Sí, de hecho fue tal la reacción que realmente Morrison no respondió a la pregunta del periodista, y de hecho aparentó ser más una amenaza contra cualquier.
Y volvemos, como dices, a siempre las preguntas evasivas que siempre se está poniendo en sobre la mesa, no solo con el primer ministro, sino con todo lo que ha sucedido en el tema de acoso sexual en el lugar de trabajo. Y seguimos de todas maneras hablando de esta situación, porque una fuente no identificada también afirmó que los funcionarios y los diputados utilizan, de hecho, como lo decías en la introducción, la sala de oración del Parlamento para mantener encuentros sexuales, y que a veces se introducen incluso prostitutas en el edificio. Ayer lunes por la noche, la ministra de la Mujer, Maryse Payne, declaró ante una comisión parlamentaria que las acusaciones ponían de manifiesto la necesidad de una investigación independiente sobre la cultura laboral en la Casa del Parlamento, dirigida por la comisaria de discriminación sexual, Kate Jenkins.
As a senator for New South Wales, as a minister in this government, and as a human being, it's appalling, the degrading.
Como senadora de Nueva Gales del Sur, como ministra de este gobierno y como ser humano, esto es terrible. La naturaleza degradante de estas acciones que se mostraron en los medios de comunicación esta noche es más que decepcionante y refuerza el imperativo de la revisión que llevará a cabo la comisaria de discriminación sexual, decía Payne. El despido del hombre se produce en un momento en que la cultura del lugar de trabajo, en particular para las mujeres dentro de la Casa del Parlamento, está siendo intensamente examinada. La denuncia de la ex empleada Brittany Higgins de haber sido violada por un colega en marzo de 2019 hizo que Morrison anunciara una serie de investigaciones sobre la adecuación de las medidas de apoyo a las mujeres en el edificio, así como la cultura más amplia y cómo mejorarla. La comisaria de discriminación sexual, Kate Jenkins, ha sido nombrada para dirigir la revisión independiente y multipartidista de la cultura. Las acusaciones de Higgins y el tratamiento de las mujeres australianas en general provocaron ya marchas y protestas en todo el país. La semana pasada, un funcionario del gobierno federal dimitió poco después de ser acusado en el Parlamento de Tasmania de llamar a una mujer política de alto nivel cabeza de chorlito durante su trabajo para entonces primer ministro Will Hodgman. Además, una guardia de seguridad del Parlamento que estaba de servicio la noche de la presunta violación de Brittany Higgins ha hablado por primera vez para revelar detalles de lo que sucedió. Nicola Anderson, que ha trabajado como guardia de seguridad en la Casa del Parlamento durante 12 años, ha contado al programa Four Corners de la cadena ABC cómo encontró a Higgins en el despacho de la entonces ministra de Defensa Linda Reynolds después de la presunta violación. Anderson también ha cuestionado la afirmación del primer ministro de que hubo un fallo de seguridad en la Casa del Parlamento, diciendo que quiere dejar claro que los guardias de seguridad de guardia en la noche del incidente siguieron los procedimientos correctos. Sin embargo, el primer ministro esta mañana afirmó que se trató de otro fallo de seguridad diferente que involucraba información altamente sensitiva. Y sobre la cultura que se revela en un lugar de trabajo como el Parlamento, conversamos con la investigadora postdoctoral del Alfred Deakin Institute en Melbourne y experta en temas de género, la doctora Laura Rodríguez Castro.
Sí, pues yo creo que algo importante que aclarar acá es que esta situación que está pasando en el Parlamento de Australia simplemente está trayendo a relucir un problema que lleva en esta sociedad australiana por muchos años y por muchas décadas, y que en cualquier sociedad que llamamos patriarcal, pues es parte del problema. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo en esta situación es que en Australia hay una cultura de violación que está arraigada y es reproducida en estructuras de poder, como lo es un parlamento, como lo es un gobierno, como lo es un espacio de trabajo. Y una de las graves consecuencias de esta cultura es la violencia sexual. Y estos son los casos que estamos viendo ahorita en el Parlamento, pero esto se perpetúa en otros espacios a través de normas y relaciones de poder que permiten que normalicemos la idea que erradicar la violencia sexual recae en que las mujeres hagamos lo posible por evitar ser violadas o abusadas. Entonces esto se llama como culpar a la víctima, ¿no? El victim blaming. Y lo que estamos viendo suceder en el Parlamento australiano es un ejemplo de cómo esta cultura se perpetúa en lugares de trabajo, incluyendo en lugares y particularmente con personas como es este gobierno, donde repetidamente vemos situaciones de misoginia y machismo que quedan en impunidad. Y una de las características de la cultura de la violación es el secretismo y la impunidad, y es precisamente a través de tácticas evasivas, como las vemos en las declaraciones del primer ministro, donde vemos reproducirse esta cultura de la violación.
Bueno, en términos generales, el primer ministro está en ese momento hablando de cambios, de poner nuevas reglas y de hacer como un acto pluripartidista en el cual convergan todas las vertientes políticas y se haga finalmente un reglamento de acorde con el lugar que representa, con el Parlamento. Pero hablando de esta cultura tan arraigada que se encuentra en todos los lugares de trabajo, ¿cómo poder realmente cambiar la cultura de un lugar de trabajo sabiendo todos estos antecedentes?
Claro, pues esto no es, yo creo que una solución de solo una acción, ¿cierto? Y no es una cosa que se pueda cambiar simplemente por cambiar una ley. Una de las cosas más importantes, yo creo, aquí es que se debe resolver el tema del secretismo y la impunidad al mismo tiempo de empezar a hablar sobre el tema de la violencia sexual. Creo que la sociedad australiana está en un momento importante para darse cuenta y actuar frente a una historia de impunidad y misoginia que está arraigada en las estructuras de poder y sobre todo en el Partido Político Liberal. Esto lo vemos claramente con las violencias e impunidad que las personas aborígenes y Torres Strait han vivido desde el momento de la colonización de Australia, y que es también un tema que se cruza con la violencia de género y la misoginia. Para darte un ejemplo, para las mujeres aborígenes hay 17 veces más probabilidades de morir por homicidio en comparación con las mujeres no indígenas. Entonces, esa creo que es una parte también de la solución, más allá del típico taller obligatorio de recursos humanos o el importante paso también, pues, de cambiar la ley para que la justicia pueda ser más independiente, sobre todo cuando las personas involucradas tienen tanto poder.
Bueno, en ese sentido vamos a hablar también de lo primordial acá, que es la mujer, que son el foco de los ataques y que al final son las que están llevando todo este peso y muchas veces en silencio. ¿Qué impacto real está teniendo sobre la mujer en Australia este tipo de comportamientos por parte de los hombres?
Claro, pues yo creo que lo vimos con todas las protestas que pasaron hace poco de las mujeres salir a la calle a demostrar lo cansadas y lo difícil que es revivir y pensar en que estas violencias continúan en nuestra sociedad y están arraigadas en situaciones de poder. Pero más allá de esto, yo creo que tenemos que cambiar el foco a los hombres. Creo que una de las cosas que nos falta pensar y que es importante cuando hablamos de la cultura de la violación es que le damos a las mujeres todo el trabajo. Entonces, le damos a las mujeres listas de cosas que deben evadir en el trabajo para evitar la violencia sexual, ¿no? Evitar situaciones donde hay alcohol de por medio y muchos hombres, no quedarse en la oficina solas, no caminar solas después de una noche de trabajo. Entonces, todo esto se vuelve un trabajo de las mujeres y no de las instituciones o de los hombres para enfrentar. Y yo creo que es cambiar ese foco hasta dentro de los discursos y las formas de que estamos hablando de esta situación, que es importante.
Para los hombres, ¿qué consejo le daría entonces Laura para tratar también de empezar el cambio en los lugares de trabajo y no solo en el Parlamento, por supuesto, sino en cualquier lugar de trabajo de Australia?
Sí, pues yo creo que esto también es un trabajo que viene como con cualquier forma de discriminación. Y una de las cosas importantes, una vez reiterando, no es esos talleres del día a día de recursos humanos que uno hace, pero realmente actuando frente a las formas como el privilegio que tiene un hombre en una posición de poder contribuye a que las relaciones de poder machistas y violentas se perpetúen en las instituciones donde trabajan. En Australia acá se habla mucho de los boys club, ¿no? Como de los clubs de chicos. Y esto es un espacio donde los hombres permiten que chistes machistas, encubrir a tus amigos que han cometido abuso o acoso sexual. Todo eso contribuye a estas violencias y a estas culturas que crean la violencia sexual y que son violencias como tal. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer personal, cultural en las instituciones.
Laura Rodríguez Castro, investigadora con el Alfred Deakin Institute. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ti.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.